¿Cuál es el sujeto de un cambio social y político progresivo en la Argentina? Entremos por este lado para continuar con lo que nos quedó pendiente ayer.
Dale.
Las políticas de alianzas de los movimientos sociales. Algunas aclaraciones. Digo sujeto del cambio progresivo y no progresista. Son cosas diferentes. Progresismo es una sensibilidad y una estética empáticas. Esta es una de las últimas palabras incorporadas al vocabulario, al diccionario. Uh-huh. Progresista. No es mía. Tampoco entre...
Está bien, no sé, no te asustes.
Es del diccionario progresista, ¿no? Bueno, una sensibilidad, comillas, empática con el otro, que puede ser un otro social, racial, de género. Lo que en el habla cotidiana de las clases medias urbanas se llama lo políticamente correcto. Lo resumo así, y está demasiado resumido. Progresivo, en cambio, es lo que hace marchar la historia en un sentido de justicia y de igualdad. El peronismo del 45 fue progresivo y no progresista. El kirchnerismo fue y es progresista, pero se puede discutir su progresividad histórica. Para ponernos de acuerdo en qué decimos cuando decimos sujeto social, vayamos un ratito nomás al siglo XX. El sujeto social de la revolución era la clase obrera. El sujeto social del peronismo también, pero en este caso sin propósitos revolucionarios, sino con objetivos de reforma social progresiva, subrayo progresiva, ¿no? Vayamos a lo opuesto, lo regresivo. Reformas estructurales regresivas son las que tiran la historia para atrás. Pensemos en las promesas electorales de Juntos por el Cambio. Sus candidatos empiezan a hablar y antes del minuto hacen referencia a la necesidad urgente de realizar reformas estructurales profundas. Uh-huh. ¿No? Se refieren a la reforma laboral, que es más flexibilización y precarización y desempleo, a la reforma previsional, que es menos jubilación para los jubilados, a la reforma del Estado, que es venta o cierre de empresas públicas.
Achicamiento del mismo.
Para grandeza de la nación.
Claro, ¿no? Exactamente.
Bueno, esto para atrás, reformas regresivas. Ahora veamos al sujeto social de estos cambios sociales regresivos. Acá pensemos en las bases de las derechas partidarias. ¿Quién está allí? El llamado campo y organizado en la sociedad rural, la Mesa de Blase. Empresarios de AEA, Asociación Empresaria Argentina, Coloquio de Idea, Yao Yao, los que estuvieron en Yao Yao. Una franja importante de la clase media que en nombre de la República practica un antiperonismo muy antiguo, muy modelo 45-55. También hay trabajadores y pobres, pero están en una situación subordinada respecto de estos otros actores. Retomo la pregunta inicial. ¿Quién es el sujeto de cambios sociales progresivos? Los trabajadores. Trabajadores y trabajadoras organizados en tanto clase social. Por lo tanto, organizados por fuera de la CGT. Subrayo. Por fuera de la CGT. Sobre todo pensando en el acto, ¿fue esta semana el 2 de mayo?
Sí.
El acto de esta semana y en general.
Parte de la CGT, te corrijo, parte de la CGT, bueno, no fue el moyanismo, no fue.
Bueno, también toda su trayectoria durante el macrismo, bueno, fuera la CGT. Movimientos sociales oficialistas, pero dispuestos a escuchar más a sus bases que al gobierno o a los gobiernos. Movimientos sociales críticos, Unidad Piquetera, asambleas y movimientos ambientales, el feminismo, los feminismos, ¿conforman o no este sujeto social? No tengo respuestas a esta pregunta. El sujeto del siglo XX era homogéneo, clase trabajadora, y tenía una expresión político-partidaria que era el partido de clase, el partido revolucionario. Hoy este sujeto es múltiple. Y el cambio regresivo el que tira para atrás, está más y mejor organizado que el cambio progresivo. Esto digo seguramente para discutir. Porque...
No, es que vos ves encuestas con todo lo que eso implica. Pareciera que sí. Pareciera que sí. Hay más preeminencia por diferentes candidatos de la centro-derecha. Después, para discutir es si es la figura que convoca o el programa que convoca, que genera adhesiones.
Y definidos en tanto sujetos sociales, las bases de la derecha, de las derechas, están unidos, organizados, y tienen expresiones partidarias nítidas, las que vos recién mencionaste, Juntos por el Cambio, Milei. Y quienes definimos como sujetos populares de un cambio social progresivo que apunta o que apunte a la justicia y a la igualdad, están organizados, pero falta unidad entre organizaciones, ¿no? Y aquí es donde aparece la necesidad de una política de alianzas. Y no tienen una expresión político-partidaria que exprese nítidamente sus intereses, como sí lo tiene una derecha con conciencia de clase. O sí existe esta expresión partidaria. Me refiero a un partido, un frente, una coalición que represente un proyecto popular que se proponga reformas estructurales de las cuales tanto habla su oponente neoliberal, pero en sentido inverso. Reitero, para avanzar en términos de unidad y organización, quizás sea necesario primero diseñar, pensar, después poner en práctica una adecuada política de alianzas que haga posible esta unidad entre organizaciones.
Un aporte nada más, Sergio, tiene que ver con esto que te decía de si es el candidato o su programa político-económico el que convoca, o el anti, lo que convoca, lo que termina por decantar hacia determinado candidato. Estoy pensando, por ejemplo, en Milei, en Larreta y demás. Uno ve las encuestas de opinión, los estudios realizados, dicen, bueno, sí, la figura de Milei es importante, pero sus propuestas no tienen la adhesión que debería tener un candidato de ese tipo. Nadie está a favor, o muy poca gente está a favor de la privatización de aerolíneas, la mayoría está en contra de la aportación de armas, cosa que propugna Milei, ni hablar de la donación de órganos, que Milei propone un mercado para la donación de órganos, ¿sí? Pero la figura sí. Entonces, hablando con un encuestador ayer me decía, quizás es más importante la figura, el líder, pero tiene que tener conciencia esa figura, ese líder, de lo que quieren hacer los votantes con su figura más que él hacer con el país. Así se entiende el concepto. Es más prestarle más atención a los votantes, no tanto a las propuestas que hace Milei. De hecho, te lo muestra.
Sí, sí, sí. Sí. Queda sin responder a la pregunta ¿por qué atrae ese nombre? Sin programa, ese nombre.
El nombre. ¿No? El nombre, no el programa.
A ver, está bien, el nombre. El nombre, como se decía, el proyecto es el... ¿El programa es el proyecto? Se decía hace un tiempo. Bueno, Milei sin programa, ¿por qué atrae tanto? Hipótesis. Porque no hay una expresión de rebeldía desde el otro lado. Porque la única posibilidad de canalizar rebeldías antisistema son por superderecha. Y del otro lado, no, del otro lado hay administración del
también
Estado.
También es cierto que es mucho más fácil hacer oposición cuando no estás en la administración.
Bueno.
O hacer generar rebeldía cuando no estás a cargo de los medios.
Bueno, a ver, si yo estoy fuera del poder, lo que quiero es acceder al poder. En este caso, si querés